Si quieren conversamos algunos minutos. A ver, si quieren conversamos algunos minutos en esto que inventamos hace un tiempo, que se llama la yapa, que depende un poco de ustedes, de la voluntad, del estado de ánimo de la gente. ¿Se escucha bien ahí? Sí. El micrófono inalámbrico está pronto. ¿Quién quiere participar? Connie, que hoy estuvo allí mordiéndose los labios por intervenir.
No, yo simplemente, a propósito de este tema, lo de Nando Parrado me pareció fantástico, pero siempre me pasa en estas circunstancias que cuando uno lo comprende en las generales de la ley, porque Nando estaba dos clases atrás mío en el colegio y además participé en lo que fue la génesis del libro Viven, me siento un poco inhibido de contar simplemente o de opinar.
Un día tenemos que charlar de lo que fue el proyecto Viven, ¿no?
Es una historia que es larga y está sin contar, porque de los cuatro que trabajamos, uno falleció muy tempranamente, era mi querido amigo Adolfo Yeltsi. Los otros, bueno, uno vive en el interior, en su campo, y hace tiempo que no viene por Montevideo, y bueno, no nos vemos con tanta frecuencia. Yo creo que ha llegado el momento, después que Nando relata esto, que contemos, porque además uno se sorprende frente a sí mismo, ¿no? Teníamos veintipocos años, éramos cuatro chiquilines que organizamos un llamado internacional para firmas editoras, y cayeron en enero del año 73, o sea, en un momento en que nadie laburaba, nosotros estábamos entrevistando editores internacionales con una historia que es un poco más larga comparativa.
¿El libro se publicó en qué fecha?
El libro se publicó, por lo que tengo aquí, porque tengo el original que me mandó el editor, Ed Berlingen, el vicepresidente de la compañía Lippincott, se presentó el 14 de abril, 15 de abril del año 1974.
Ajá. Y aprovecho para sacarme una duda, Connie. ¿Qué derechos de exclusividad tenía Pierre Paul Rich sobre la historia a partir de aquel contrato?
Mis conocimientos de derecho eran limitados. Por suerte en el equipo había uno que era abogado, que era Adolfo Yeltsi. Pero lo que yo recuerdo es que, los sobrevivientes quedaron con la titularidad y los derechos de autor del relato. Uh-huh. Y Pierre Paul Rich con su contrato de escribiente. Uh-huh. De modo que digamos, inclusive había una reserva, por lo que yo recuerdo, ¿no? Eso se hizo, digamos, tanto Lippincott como los sobrevivientes tuvieron estudios jurídicos de Montevideo en la confección del contrato y reservaron, por ejemplo, los derechos del cine. Por eso, digamos, en la década del 90 se pudo hacer la versión de Viven, porque estaba, digamos, había...
No, la pregunta venía porque se lo tendría que haber hecho a Fernando, pero no era, no encajaba dentro del tipo de charla que estábamos teniendo. Porque escuché que por ejemplo, que el libro de Fernando Parrado no pudo haber salido antes, como que tenía,
bueno,
que, pasar,
no.
Tenía que pasar 30 años.
Claro,
¿verdad?
pero no era porque los autores, en su contrato, ajá, de derechos de autor, habían preservado ese periodo de 30 años
ahora
en la historia. Es decir, no podía, porque qué, digamos, y esto es la génesis del asunto. Cuando ellos aparecen en Santiago, esos días que quedan en Santiago hasta llegar a Montevideo sobre fin del año, recibieron 1000 visitas, gente que les quería hacer entrevistas y cosas, y gente que ya decía, bueno, vení que te contrato para que me hagas la historia. Y eso es lo que da lugar a que ellos decidan no hacer más que una sola historia que se arma, digamos, Pierre Paul Rich. Estuvo 4 meses en Montevideo todo el año 73, 4 meses, en entrevistas con todos y cada uno de ellos, además de la familia de los que no habían muerto, etcétera. Entonces, el periodo de veda fue de 30 años y evidentemente terminó cuando se firmó el contrato, fue el año 73, así que en el 2003 quedó liberado la posibilidad de la historia. Y evidentemente, como nos contaba Nando, es bien interesante que él simplemente, como ejercicio de práctica de inglés, fantástico resultado, ¿no? El primer uruguayo que pasa de 500,000 de copias de un libro en unas pocas semanas, ¿no? Y con comentarios sumamente elogiosos de las secciones de libros. Yo le comentaba a Mauricio, la semana pasada, el domingo, en la página de libros del Washington Post, está un análisis muy elogioso que yo leí sobre que se puede consultar en internet sobre la historia del santo.
No, pero a ver, Connie iba para otro lado y yo lo terminé trayendo al tema del milagro, la tragedia de los Andes. Entonces, ya que empezamos hablando del libro de Fernando Parrado, no sé si sobre el libro, sobre la entrevista, alguien quiere agregar algo.
Hughes for Hughes.
Acá tenemos otro Hughes.
Yo quería comentar, yo tenía 19 años y era compañero de Roy Harley y de Gustavo Servino y de algunos otros que no volvieron, o sea que esto lo vivimos muy muy fuerte. Hoy los civiles de 19 años son mucho más chicos, pero mucho más grandes que nosotros, o sea, tienen más internacionalización, pero son a veces mucho menos maduros también, y hay que ubicarse en ese momento, lo que significó para nosotros que 45 compañeros de colegio desaparecieran, era una cosa impresionante. Y fue una especie de calvario que llevamos.
Además, lo duro que debe haber sido el momento en que se resolvió no seguir la búsqueda, ¿no? Porque una cosa es que mueran, ¿verdad? Una cosa es que mueran.
Yo le decía por acá que
la otra es que terminen siendo desaparecidos. Ya hemos discutido mucho en el Uruguay a propósito del concepto de desaparecidos. Y allí teníamos un grupo de desaparecidos. Y la esperanza, que claro que los familiares nunca terminan de abandonar.
Nunca perdimos, nosotros íbamos.
Los familiares, los amigos, la esperanza de que estuvieran con vida. Pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo buscarlos?
Nosotros íbamos todos los días a lo de Rafael Ponce León. Todos los días íbamos a las 7 de la tarde a ver si había alguna novedad, si alguien había...
Estamos hablando del radioaficionado.
Un radioaficionado que participó en aquel momento. Y fue que surgió el hecho de Cruacé y nosotros nos agarramos de cualquier cosa y decíamos, realmente el Señor los ve y hay árboles y están comiendo de los árboles. Fue un episodio impresionante para nuestras vidas. Y bueno, nosotros a nuestros hijos le hemos transmitido todo este episodio muy fuertemente.
Una pregunta que quiero hacer. ¿Existió un vidente holandés que dijo que estaban vivos?
Sí, claro. Hubo un vidente holandés que se llamaba Cloacé, que lo contrataron a través de la madre, lo contactaron a través de la madre de Carlitos Páez, y que había encontrado otros sobrevivientes en otro episodio, y dijo que él los veía, que había muchos vivos, y que había árboles, y que había frutos, y que estaban, con lo cual se generó una necesidad de salir a buscar ya cuando ya estaban desaparecidos, no se les buscaba.
¿Pues sabes que ese vidente estaba contratado por la policía holandesa?
Claro, sí, lo tengo perfectamente presente. Pero yo quiero transmitir el sentimiento, más que nada, de lo que fue para ellos y para nosotros que estábamos acá, y transmitir un episodio que yo fui a la cordillera hace 2 años con mis hijos. En febrero, entre enero y marzo, se hacen excursiones al lugar donde cayó el avión, y yo fui con mis hijos y coincidimos con 8 motoqueros mendocinos, nada más lejano que yo de un motoquero, que iban a la cordillera a ver si se podía llegar en moto. Entonces la excursión dura 3 días a caballo, es una cosa muy dura, muy fuerte, pero fue brutal cómo ellos pudieron vivir con nosotros y mis hijos conmigo todo el sentimiento que significaba el ir a la cordillera, el estar de vuelta ahí frente a la tumba, ver cómo habían vivido, por dónde habían salido, para dónde miraban, a dónde se sentaban, como que a mí me cerró 30 años después un episodio de vida muy importante. Y ahora cuando leí el libro, ayer lo terminé de leer y le mandé un email a Nando, cada paso que daba Nando yo me sentía al lado de él, porque claro, uno, Nando es como todos sus amigos, como ustedes los siguieran a sus amigos haciendo un esfuerzo, Nando, Roberto, Gustavo, todos eran amigos, Y yo creo que eso tiene que haber sido también muy importante en la cordillera, el hecho de que hubieran historias anteriores, que todos sabían que tenían que ser tolerantes con el débil y con el fuerte, con el que se abrochaba porque era más fuerte que los otros, porque lo conocían. Si esto hubiera sido una historia de desconocidos,
claro,
tal vez otra hubiera sido la salida, porque hubiera sido, hubiera aparecido algún garronero que hubiera salido más adelante en contra de nosotros. Y eso, el hecho de que se conocieran todos...
Está bien, sí, ese, quizás ese es un aspecto sobre el cual hoy capaz que no pusimos suficiente énfasis, pero está claro que fue determinante, ¿no?
Bueno, quería compartir ese sentimiento que ha sido muy fuerte para nosotros.
Es interesante lo que dice Parrado en un momento a propósito de cómo fue la ignorancia de las técnicas de alpinismo la clave para que pudieran efectivamente salir, ¿no? Porque si ellos hubieran sabido a lo que se enfrentaban y cómo se hace habitualmente, en qué condiciones, con qué equipamiento, no se habrían animado, ¿no? Se habrían dado cuenta que aquello era, en principio, imposible. Se salvaron gracias a la ignorancia, eso es curioso, lo dice por allí Parrado y está bueno pensar en eso, ¿no? ¿Cómo hicieron para ese escalamiento, ¿no? ¿Con qué medios contaban? ¿Con qué ropa contaban? ¿Cómo hacían para sobrevivir de noche solos ellos dos con Canesa?
Yo creo que si hubieran tenido ese conocimiento, lo hubieran hecho igual.
Eso es un poco lo que conversábamos hoy. Digo, hay maneras normales e inteligentes, profesionales, civilizatorias de hacer las cosas y hay maneras alternativas. Ahí está la aplicación de la inteligencia. Obviamente, en todo lo que hicieron, no siguieron los caminos alternativos. Siguieron los caminos alternativos, no siguieron los caminos de normalidad. Y eso fue lo que los salvó.
¿Otra participación?
No, quería hacer una precisión nada más. Esto es fantástico, porque yo, a mí lo que más me impactó en su momento fue haber escuchado lo que tú dijiste sobre el relato conmovedor de Pancho Delgado, cómo lo dijo, ¿no? Pero lo que no se tocó acá, y daría para otras muchas más reuniones, es qué sintieron Canesa y Parrado cuando se dieron cuenta que no solo se salvaban ellos, sino que iban a salvar a los otros. Ese es un aspecto que hasta ahora no lo hemos tocado, pero cuando se dieron cuenta que se salvaban al llegar a la civilización, eso no lo hablamos todavía, daría para otra cosa.
Yo pienso que el momento más impactante que tienen que haber tenido en medio de toda la peripecia fue cuando trabajosamente logran conectar la radio y la noticia que les llega entre tantos datos de fútbol y eso es, se paró la búsqueda. Es decir, a partir de ese momento, algo a lo que estaban aferrados se les cortaba. Es decir, había que valerse por sí mismos. Por eso pienso que con conocimientos, sin conocimientos, ellos hubieran emprendido cualquier ser humano, porque hay algo que está dentro del individuo, del ser humano, que no es patrimonio de nadie en especial, que forma parte de la condición humana. En las situaciones más difíciles, las reservas que tiene el individuo son mucho más grandes de las que supone.
Yo quería apuntar una cosa que he estado conversando con también. Uno con los hijos habla de estas cosas porque a ellos, digamos, ellos nacieron después que esto había ocurrido y para algunos de los amigos de los sobrevivientes de los Andes, es una etapa o es un hito en nuestra vida. Digo, cuando uno tiene 20 y pocos años y ocurre una cosa como esta, uno le cuenta cuentos y como además los cuentos tienen celebridad porque están en los diarios, en la televisión, el chico tiene interés. Pero una de las cosas que yo le decía era, hay una beta que a mí me interesa, es el tema tecnológico. ¿Cómo en 30 años que han pasado, 34 años, como decía precisamente Nando, la tecnología ha evolucionado de tal manera que ellos, primero los pilotos, el accidente ocurre porque había un viento en contra, que no, el aparato que medía el viento en contra no funcionó bien, en consecuencia el navegante que hacía los cálculos a través de triangulación de radios equivocó y por eso les dijo antes de morir, pasamos Curicó, ninguno sabía qué corno era ni dónde quedaba Curicó, pero ellos sabían, la única cosa, información muy elemental era que iban hacia el oeste. Y luego buscaron en los mapas que había en la cabina y encontraron donde estaba Curicó y dijeron, ah, estamos en la precordillera chilena, lo que hay que caminar es para allá. En realidad estaban en el lado argentino, estaban de este lado y mucho más cerca, por supuesto, de la precordillera argentina, y toda la hazaña de los 10 días de caminata de Nando y Canessa y al principio de Vicentín ocurre porque van en la dirección equivocada hacia donde ellos sabían que para el este era la Argentina y el oeste era Chile, pero si estaban pasando Curicó tenían que ir hacia Chile. Increíblemente, un avión tenía en esa época los instrumentos que tenía, era un Fairchild relativamente nuevo de la época, pero no existía la noción de la navegación satelital, GPS. Hoy en día, por $100, uno compra un aparatito igual que yo tengo, por supuesto, a mi celular.
Que yo tengo, por supuesto, dice Connie, porque es un tecnomaníaco.
Exacto. Y entonces, uno lo enciende en cualquier lugar del planeta y le dice con precisión de 1,50 m en dónde está. Y además, adentro del aparatito, además de darme las coordenadas, tengo mapa y me dice exactamente a cuántos kilómetros estoy de lo que quiera. En consecuencia, 34 años después, a nadie no se puede repetir el fenómeno este. Es decir, adentro de un avión, los aparatos, por supuesto los aviones tienen GPS mucho más sofisticados que el de $100 que yo tengo, pero cualquiera que hubiera llevado, y yo ahora no viajo sin GPS, y no es que tenga la idea de que se va a caer el avión, es porque me disfruto con eso, siempre viajo con GPS, pero no me voy a poder perder nunca más. Y cuesta $100.
¿Tiene descorchador?
Entonces, no somos conscientes del formidable cambio que ha ocurrido en cosas niñas como esto. Por lo pronto, sobrevivieron 29. Si hubieran tenido un GPS como para que hubieran podido ser localizados, hubieran podido, digamos, saberse dónde estaban, hubieran salido seguramente mucho más rápido, mucho más fácil, y se hubiera salvado más gente, pero
también no. Si hubieran tenido un celular con Romy, también se podían haber comunicado, y si tenían una laptop podían haber mandado un email.
Pero lo que pasa es que
necesidad de estudiar un mapa, que
en el medio de la cordillera de los Andes no hay antena radio base. Esa es el problema. No, seguro que no tenían transmisión de celular.
No lo agarras tan fácil a Connie con esa.
Pero de todas maneras, los satélites están dando vuelta arriba nuestro y no hay ningún problema.
¿Y él tampoco se puede mandar?
No se puede. Desde ellos no hubieran podido.
Tengo mis dudas.
Impresionante de todos modos la responsabilidad, el sentido de la responsabilidad del piloto, ¿no? Porque estaría transmitiendo una información equivocada, pero consciente de la gravedad de sus heridas y de que se moría, se obsesionaba por pasar ese dato, ¿no? Pasábamos Curicó, ¿no? ¿Cerramos por acá? Gracias.